Hoy nos encontramos nuevamente con César Ormazal. Estamos desde una nueva ubicación disfrutando la vista, que lamentablemente la gente de Spotify no va a poder ver, pero nosotros sí, y van a tener que confiar en nosotros. Es que,
sí, una... que el día está bonito hoy día, porque efectivamente lo está.
Pese a la adversidad, es un lindo día. La adversidad. Bueno, para que entren en detalle.
Bueno, y es el tema de nuestra junta de hoy, en realidad. Un poco las adversidades, ¿no?
La adversidad, claro, que puede surgir a partir de un mundo demasiado dependiente de lo digital. ¿Y dónde está la respuesta a esa adversidad para poder mitigarla y aplanarla? Quizás un poco contraproducente que una consultora de Data Science quiera justamente hablar de los aspectos negativos, pero creo que para hacerse cargo de esos aspectos negativos, o sea, para sacar las potencialidades positivas de la mejor forma, es justo tener en cuenta las posibilidades negativas.
O sea, completamente. Yo creo que la primera, lo primero era lo que estábamos hablando un poquito antes de a lo mejor de lo que comenzara la transmisión. Y lo que la gente le tiene más miedo, porque la gente no está como en contra de la ciencia. La mayor parte de la gente no cree que Skynet va a aparecer y que vamos a estar llenos de robots. La mayor parte de la gente no piensa eso. La mayor parte de la gente te tiene miedo a perder la estabilidad. La estabilidad que tiene sentido. Todos queremos un poquito de estabilidad en la vida, ¿cierto? Entonces, el progreso viene de la mano con inestabilidad. Y ese es un riesgo que sí es... Es cierto. Es un riesgo que no es un riesgo inventado. El riesgo, claro, de la estabilidad. Yo diría que ese sería el principal, el más grande de todo.
¿Es justo entonces que algunas personas se planteen esa reticencia hacia la digitalización porque hay un sentido de inestabilidad, una propensión a la inestabilidad que tiene asidero entonces?
Completamente, completamente. O sea, yo creo que parte también de debería estar en el camino de los gobiernos de los países plantearse el cómo van a reaccionar a cada uno de los cambios cuando hay saltos tecnológicos, porque los saltos tecnológicos efectivamente van a dejar a gente sin trabajo. O sea, si es que lo que has estado haciendo toda la vida ya no puedes hacerlo porque se hace automáticamente,
evidentemente
vas a perder el trabajo.
Ahí te metiste al tiro así en un tema duro, que es el tema de la participación de los gobiernos en cuanto a generar estructuras de confianza.
A lo mejor no sé si queremos ir a ese lado, pero yendo un poco, es que no le queda a otro punto, porque si en ese caso en específico, si dejamos que el mercado lo regule solo, no encuentro que exista mucha forma de que inmediatamente, en el corto plazo estoy hablando de... hubo un salto tecnológico, pero los saltos tecnológicos sí pasan de un momento a otro, no son continuos. O sea, hay un producto nuevo y ese producto nuevo existe y ya no existía antes. No es como que existe de a poco un producto nuevo.
¿Existe, perdón?
No es como que de a poco...
De a poco existe un producto nuevo, claro.
¿Cierto? Solamente
se produce, exacto.
Dejan de estar y de repente existen, ¿cierto? Mm-hmm. O sea, lo continuo es el desarrollo, pero cuando aparecen, ya existen. No puedes desexistirlo, tampoco tiene vuelta atrás. Entonces, si bien el mercado se puede regular en el sentido de que la gente puede encontrar nuevas formas que hacer, generacionalmente una generación para la otra, el oficio no se puede cambiar de un día para otro y la gente tiene cuentas que pagar. ¿Cierto? Entonces, hay harto de lo que se puede hacer con respecto a cómo se hace la transición, o sea, por ejemplo, y las razones de despido de alguien, por ejemplo, si es que la persona es reemplazada por un robot en su labor porque es más barato tener el robot, yo creo que eso es válido, pero no sé si es válido quitarle la labor de la persona a la empresa, ¿cierto? O sea, a lo mejor ir moviéndolo gradualmente, no tengo muy claro cuál sería la respuesta.
¿Qué? Bueno, yo creo que estas negatividades igual tienen ciertas matices de aspectos positivos que se están pudiendo observar. antes de meternos en estos matices positivos dentro del negativo,
tú querías ir a lo negativo, así que
quiero que lo toquemos, quiero que lo abordemos para tener todas estas como negatividades dentro de la mesa y después ir diciendo ya, pero no es todo tan negro en este sentido. Entonces, por ejemplo, otra de las negatividades también puede ser la tendencia, y también lo nombramos y quizás soy majadero porque lo nombramos en capítulos anteriores, el tema del sesgo. Hay nosotros como sociedades todavía no estamos lo suficientemente maduros como para poder traspasar todo lo que somos, todo lo que creemos a decisiones de procesamiento
sí,
automático.
Ahí sí si lo hablamos, y eso va en específico a la toma de decisiones automáticas. Ahora, eso para los que no escucharon un podcast anterior, lo que hablamos ahí específicamente fue que cuando se crea un bot de inteligencia artificial que toma decisiones, las decisiones que toman no son creadas solamente por el bot. O sea, las variables que se introducen, en las cuales se basa para tomar la decisión, esas son puestas por humano. Como son puestas por humano, el efecto que tienen los humanos existe y no se puede desmerecer. Y eso es verdad, eso todavía pasa. Y te agregaría otra condición negativa también que existe, que es, no sé si este es el único término que existe como para esto, pero es básicamente la ceguera en la cadena de producción. O sea, mientras más tecnologizado sea estemos, menos vamos a conocer el inicio de una cadena de producción. O sea, por ejemplo, yo no tengo ni idea de dónde salió mi camisa. Yo sé que existe la camisa. Una vez escuché la anécdota de un niño pequeño que pensaba que los huevos no eran animales, que el huevo, la cáscara del huevo, era el envase en el cual venía el huevo.
Está totalmente bajo una lógica de mercado también. Entonces, eso de mercado y lo
pero nosotros personalmente no estamos tan lejos de eso, siento, porque me incluyo mucho en esto, no conocemos la cadena de producción completa. Eso también en los modelos predictivos, eso está súper conectado con lo que tú dijiste antes. No sabemos qué es lo que requiere para hacerse hasta que salga, solamente vemos el producto final. Así como vemos el producto final, no hay tanto que podamos hacer al respecto. O sea, a menos que conozcamos todos los pasos, ¿cierto? Si es que hay alguna ley, por ejemplo, que en la cadena de producción se pierde, no estamos enterados necesariamente.
Claro. Bueno, como tú dices, y también para ser un poco el abogado del diablo, actualmente tampoco es que estemos tan involucrados con el origen de los productos que compramos. Incluso quizás podría decir que, claro, el proceso de digitalización puede promover que perdamos trazabilidad de ciertas partes del flujo, pero creo que la tendencia hasta ahora ha sido justamente la contraria. Antes comprábamos productos que venían de, no sé, manufactura india, niños trabajando, y no sé si no lo sabíamos o lo sabíamos y lo queríamos ignorar, pero comprábamos esos productos y los asimilábamos dentro de nuestras adquisiciones porque sí.
Claro, que ahí está incluida la lista que es tanto positiva como negativa, que es la de la comunicación, ¿cierto? Como ahora es mucho más fácil iluminar cuando efectivamente existe algo que destaca sobre el resto, ya sea bueno o malo, es mucho más fácil que se viralice. Entonces, es mucho más difícil dejar algo completamente oculto, como en el caso de las prácticas de las fábricas. Pero de todas maneras, por ejemplo, si tengo que hablar como de la producción de mi comida, de mi ropa, de mi artículo electrónico, es difícil llevar todo en la mente de cuál camino de la producción, y yo creo que eso es importante.
Sí. ¿Y cómo se puede revertir un poco eso? Yo tengo desde la vereda un poco de no manejar demasiado el trasfondo del desarrollo tecnológico, tengo la noción de que existen ciertos elementos que pueden contribuir también en mitigar esas brechas, incluso dar un vuelco en la transparencia total. Sin entrar en detalle tampoco ahora de esta tecnología que es el blockchain, también es un atributo que puede definir también la trazabilidad de un producto y con total certeza respecto a cuál es su origen y cuáles son las condiciones, y que esas condiciones efectivamente son las que se dicen estar planteando. Es un recurso que está ahí. Puede haber una brecha positiva o una luz al final del túnel de esa incerteza o ese ocultismo detrás de las cadenas de producción.
Sí, pero no sé si te sigo de por qué el blockchain cambiaría eso.
Sí, puedes mandar un... Mira, yo no, insisto en que no soy quien para sí, hablar de una tecnología como esta tan compleja, pero lo que yo entiendo de blockchain es que se genera la información en una red que se valida mutuamente a través de todos los jugadores de esa red. Me imagino un mundo en el cual, por ejemplo, todos los proveedores de servicios pertenecen a esa red, los contratos se gestionan a través de esa red. Entonces las condiciones para yo poder firmar o llevar a cabo, celebrar un contrato con uno de mis proveedores, tiene que ser que yo tengo que poseer información fidedigna respecto a cuáles son sus procesos desde los cuales me hago cargo. Entonces hay una trazabilidad también de la información.
Ahora entiendo lo que estás diciendo, y eso es verdad. Hay herramientas como para que exista esa trazabilidad. Ahora la implementación de ella, No hay beneficios aparentes para implementarla inmediatamente. O sea, los productores no ganan nada por implementarla, pero la herramienta existe, porque así como tú dices, estas herramientas del blockchain se podrían usar bien, las mismas herramientas que se usan para generar, por ejemplo, los passwords de seguridad, que son de dos partes, también permiten esa cierta trazabilidad que uno la podría llevar para las transacciones. Uh-huh. Que permiten crear un producto.
¿Sí? Claro.
Tal vez estamos hablando fuera de contexto y esto ya existe como para seguirlo completamente, pero la tecnología para desarrollarlo está. Ahora, no sé si existen exactamente los incentivos para que los productores lo agarren. Ahora, lo que yo sí pondría como positivo, y yo creo que es un camino el primer camino para donde va la cosa, y que conecta un poco en algo que tratamos de meter en todos los productos, que tiene que ver con cómo se visualiza lo que se está haciendo. Yo creo que la visualización del proceso es fundamental en todas las cosas. O sea,
¿visualización de quién? Visualización del proceso, mía con mi propio proceso.
El proceso de quién está usando el proceso, que sepa cómo está funcionando. ¿Sí? No creo que en todos... todas las cosas, pero a grandes rasgos uno debería saber, por ejemplo, cuando compra una caja de huevos que diga tiene la certificación Gallina Feliz 1505, y uno pueda buscar, o por ejemplo acá en Chile lo que empezó a pasar con los sellos en las comidas, es un poco eso, ¿cierto? Uh-huh. Es un poco... no te dice toda la cadena de producción, pero te dice qué tiene adentro, a grandes rasgos, de manera fácil. Entonces, hay ciertas cosas relevantes, porque uno nunca va a poder estar en todo, que deberían ser los mínimos. De decir, por ejemplo, la empresa que estás comprando tiene un trato mínimo con los trabajadores, ¿cierto? Claro. La empresa de la que estás comprando esto no bota desecho. La empresa con la que estás comprando, no compró materias primas de ninguna empresa que no cumpla al menos este estándar. ¿Cierto?
Claro.
Entonces, yo creo que ya, en todos casos, cosas que no son tecnológicas, ¿cierto? Simplemente visualizar, y la tecnología sí nos ayuda para eso, porque nos ayuda a comunicarlo más fácil. Sirve mucho. La otra vez estaba viendo unos chicos que, no recuerdo cómo se llamaba el producto, pero que inventaron una... Computer Vision, inventaron un scan de productos que te daba las características del producto cuando lo escaneabas, en sentido de
propiedades,
de por ejemplo, exacto. Lo mismo uno podría hacerlo tecnológicamente, decir quiero escanear esto, a ver que me diga su huella de carbono, por ejemplo, cuando fue creado, por dar un ejemplo.
Entonces ya igual hay avances en esa materia. Nos alejamos un poco de la problemática definida como pérdida de visión de la cadena de producción y quizás no es tanto una certeza eso, sino que es un paradigma del cual nos estamos alejando un poco. Yo creo que hay incentivos, tú antes mencionabas que no sabías si había incentivos suficientes como para jugar dentro de este marco teórico de nobleza o de jugar dentro de los marcos de los criterios morales que queremos definir para la mayoría de nosotros. Y el incentivo creo que justamente tiene que ver con el poder que tú mencionabas, que tiene para comunicar, para expresar y que todos tengan claridad respecto a qué es lo que está pasando. Ahora es muy, muy difícil, como tú mismo decías, que algo no se vea. Cuando algo surge, cuando algo bueno también surge, se exacerba, se comunica y se comparte. Y ese es parte de un incentivo. Yo creo que hay muchas empresas que responden a la visión de quizás algunas personas o un grupo de personas que buscan tener un rol de participación más consciente y más enfocado en el aporte, en ser un aporte no solamente para el beneficio de la propia empresa, sino que para el beneficio de un grupo de impacto del cual ellos eligieron tener un rol.
Exacto.
Bueno, eso se indexa un poco con lo que mencionaba antes, que tiene que ver con la gente con propósito. O las empresas con propósito, que también creo que ante, como respuesta a estas negatividades que pueden estar aflorando, tanto a nivel de obsolescencia de algunas personas en áreas de trabajo, en la pérdida de visión de la cadena de producción, hay personas que observan esas limitaciones o esos riesgos y de alguna forma están también ofreciendo herramientas para minorar esa brecha y no solamente a nivel de servicios, sino que a nivel de abrir el debate y la discusión a esos temas que a lo mejor no siempre están arriba de la mesa.
Claro, estoy de acuerdo. Ahora me hiciste recordar también que hay otro punto que es peligroso de la tecnologización, que lo habíamos dejado por alto. Hay un artículo que leí el año pasado en el Harvard Business Review que mostraba que básicamente la tecnologización y la optimización de una empresa cuesta plata. A todas las empresas les cuesta plata. O sea, básicamente las empresas que pueden hacer eso son las empresas que tienen más plata. ¿Y cuál es lo malo de eso? Lo malo de eso es que se terminan generando monopolios basados en tecnologización. Que cuando una empresa ya está demasiado alejada del resto en el tema de tecnologización, la barrera natural es que el costo de competir con ella es demasiado alto, está demasiado tecnologizada. Y ese también es otro riesgo que no habíamos puesto en nuestra lista de riesgos, que tiene que ver con la monopolización por el mismo incremento de tecnología.
Claro.
Y por ese lado, el equilibrio natural no es tan alegre porque no es que uno simplemente haga huelga contra Google, ¿cierto? No, Google no va a dejar de ser Google. Yo creo que por eso vuelvo al punto anterior de las herramientas de visualización y de comunicación son las más importantes con respecto a eso. O sea, por ejemplo, cuando aparecen plataformas alternativas que son mismos levantadas por el resto de los usuarios, por ejemplo, Telegram como alternativa a Instagram, DuckDuckGo como alternativa a Google, son mismos levantadas por otras herramientas tecnológicas, ¿cierto? Porque el boca a boca no se da boca a boca, no es como que yo te digo a ti, tú le dices a otra persona. Se dice en un post de Facebook, en un post de Instagram, en un post de otras herramientas que también empujan que eso se dé a conocer. Sí, yo creo que finalmente, al final, la respuesta, hay dos tipos de respuestas que uno puede tomar con respecto a esto. Una respuesta activa a los cambios de la tecnologización, una respuesta pasiva. Las respuestas activas que tomamos con respecto a la tecnologización van a depender de qué tan masivas sean. Y las herramientas tecnológicas de hoy en día han apoyado mucho la masividad. Entonces, lo que permiten es que responder a cualquier proceso, en realidad no solo de tecnologización, sea mucho más real. No sea solamente de quedar estancado. Sí, porque cuando yo me imagino, no sé, un poquito antes de la época del Messenger, era mucho más fácil que los medios tomaran control de...
Claro. Entonces lo que menciona igual es un aspecto negativo que está bastante apalancado en las herramientas para hacer buen uso también de y revertir esa negatividad.
También lo creo. Yo creo que no es casualidad de que China tiene su propio sistema de mensajería. No es casualidad. O sea,
y bloqueados todas las demás, sí, alternativas.
Sí, porque saben lo importante que es y cómo se le podrían ir de la mano las cosas.
Y
sí, que se puede comunicar cualquier cosa.
Me pregunto entonces, porque desde esa perspectiva aparentemente igual tenemos un grado de empoderamiento respecto a... ¿Cómo promovemos o qué visualizamos si es que creemos que tiene un rol positivo? No así China, que tiene más bloqueadas sus opciones. ¿Cómo se potencia? ¿Cómo seguimos? ¿Qué es el siguiente paso para construir alternativas que se acomoden también a las necesidades de la mayoría?
Yo creo que no tiene que ver ahora tanto con la cantidad de información, porque ahora la velocidad de la velocidad a la que se comunica información y la cantidad de información comunicada está llegando a un límite, no tecnológico, no, sino sensorial. O sea, no ahora ver más cosas en nuestro feed de Instagram, de Facebook, de noticias, no nos va a hacer más inteligentes. Entonces, estamos en un paso donde la tecnología debería apoyarnos para ir un paso atrás. O sea, en el sentido de selección. Yo creo que la discusión que va a pasar, estima mis palabras, porque la discusión que va a pasar en el próximo año va a tener que ver con la selección de información. Porque las siguientes redes sociales yo creo que van a tener menos información. Pero la última que está apareciendo es TikTok, que tenéis videos de... ¿cuánto es? 30 segundos. 15 segundos, pero sí, son pocos segundos, ¿ya? Entonces, que ya bajamos de YouTube, que tenía antes era media hora, después 10 minutos, 5 horas, 30 segundos. Entonces, esta sobrecarga sensorial necesita un equilibrio. Entonces, las respuestas tecnológicas también vienen, encuentro yo, acompañadas de ese equilibrio, al menos en el estado de los medios. Entonces, lo que se va a hablar después es que si tenemos menos información disponible, que después se va a empezar a reducir, va a ser cómo se le selecciona la información. Eso va a ser interesante, porque ahí los sesgos van a volver a tomar prioridad.
¿Y de quién va a depender esa selección de información?
Si es que todo sigue como está funcionando actualmente, los algoritmos van a escoger automáticamente según lo que más te interesa. Y ahora el punto que yo creo que va a salir en las discusiones es que lo que más a uno le interesa puede polarizar a todo el mundo. Por ejemplo, si alguien es de izquierda, lo que le va a salir va a ser de ultra izquierda. Y va a estar de acuerdo, entonces se va a polarizar más. Es como el efecto Twitter, básicamente, pero más potente.
Pero entonces está de mano de nosotros la autorregularse. ¿De quién depende que podamos tener las habilidades para poder identificar
yo creo
y no caer en sesgo?
Yo creo que ahora tenemos como masa, como sociedad, más influencia, pero tenemos más influencia, pero igual sigue siendo un animal enorme. O sea, el cómo reacciona los cambios tecnológicos a lo que hacemos como sociedad, tenemos mucho menos peso de lo que parecería. O sea,
yo creo, como, veo un problema
ahí. Como individuos, ahí. No como sociedad, sino como individuos.
Por eso, veo un problema ahí en el dar demasiada fuerza también. Es que es parte de este proceso de amplificar voces, dar demasiada fuerza a voces disidentes que no necesariamente representan o están lo suficientemente abiertas al diálogo como para generar la amalgama de ideas y conocimientos que contribuyan a todo. Como dices tú, es una bestia demasiado grande y a lo mejor, claro, ahora ya no somos, no sé, 6.000 millones de personas, sino un grupo más o menos reducido de grupos etéreos que respaldan ciertas ideas y que se sienten validados por un grupo que piensa más o menos igual. Entonces se puede amplificar esas voces disidentes con los respectivos riesgos de esa amplificación. Creer que, no sé, pues ser antivacuna o, para ser menos controversial, ser terraplanista tiene un asidero suficientemente válido porque hay otras 10.000, 20.000 personas que piensan como yo. ¿En qué terreno cae la posibilidad de segmentar esa información? O porque es que, hay un problema filosófico lo sí, que veo ahí.
Es un problema, por eso yo creo que ese no es un problema simple, porque y por eso termina cediendo a la naturalidad de esta bestia tecnológica, porque no es una moral clave. O sea, no puedes simplemente censurar a los terraplanistas, están en su pleno derecho a hablar estupidez. Ahora, el tema es cómo la herramienta te va...
Eso ya es materia de discusión. ¿Qué, claro. ¿Qué tanto derecho tienen a efectivamente...?
Es que, como no es tan claro si está moralmente bien que lo hagan o no, porque la línea tampoco es tan clara donde tú dejas y de decir, esta persona no puede hablar de esto. ¿Dónde pones la línea? Cuando la gente habla de homicidio, cuando la gente habla simplemente de estupidez. No sé, ¿dónde pones la línea?
Porque no hay un terreno en común. No vamos a caer nunca. O sea, no hay una línea divisora clara que podamos definir.
Y eso, de aquí para acá. Y eso lleva a la no acción. ¿Cierto? Porque no van a salir leyes en algo, en un terreno que está tan, tan divisible. O sea, ese género no genera mucha división. Y como no van a salir leyes, lo más probable es que los algoritmos sigan funcionando, de entregándote lo que más te interesa. Cuando lo que más te interesa va a depender completamente de la persona. Y eso podría ser algo bueno o podría ser algo súper malo.
Ahí sí, no sé, veo un problema. Veo el problema de generar justamente lo contrario de la plasticidad de pensamiento que podríamos requerir. Es
completamente lo contrario, exacto.
Y ¿se puede generar alguna estructura para definir quizá un terreno fértil para la discusión y no tan fértil para la idea cerrada y obtusa?
Yo creo que se puede generar la estructura, que todo depende en esto, en cómo alimentas el modelo. O sea, si quieres que lo vea la mayor parte de la cantidad de personas, tienen que el modelo estar incentivado a mostrarte, por ejemplo, cosas distintas. O sea, si la gente se acostumbra a ver, si ponemos una costumbre, si generamos la costumbre social, esto pensando, no cambiando el algoritmo, si generamos la costumbre social de ver contenido que está en contra de lo que pensamos, ni siquiera como para enojarnos, sino como para ampliar nuestra mente, como para debatir, eso va a permitir también que los algoritmos no se sequen, que no manden solamente lo que queremos ver.
Claro. Entonces ahí quizás podemos ver en este riesgo la necesidad de construir un mayor espacio para diálogo, incentivar ideas, y también quiero hacer el hincapié también en el uso y en el incentivo, no para todo, porque el dato, la información, los procesos predictivos, los algoritmos no van a ser la solución para todo, pero sí quizás nos van a brindar las herramientas para decir, mira, tenemos suficiente información recopilada como para establecer que la Tierra no es plana. Confiar también en la información fidedigna, saber buscarla y generar espacios para conversar, para dialogar y para contraponer ideas sin la pretensión de llegar a un acuerdo, sino entender que la diferencia y la dualidad es parte de lo que somos y de la misma realidad. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Ecosistema Digital. Queremos aprovechar también de agradecer a las personas que nos hacen llegar sus comentarios, sus observaciones y también felicitaciones respecto al trabajo que hemos estado haciendo. Aprovechar también la oportunidad de invitarlos a proponer temas o bien participar de las conversaciones que nosotros estamos teniendo en estos podcasts. A su vez, invitarlos también a seguirnos en redes sociales para estar al tanto de nuevos capítulos y otros contenidos que tenemos preparados para ustedes. El link nos pueden pillar como LH Lab Proyectos de Big Data y Data Science y en Instagram nos encuentran como lhlab.cl. Nos vemos y muchas gracias por llegar hasta aquí.